Muy buenas mis dones y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. El invitado del día de hoy es divulgador tecnológico, desarrollador full stack y tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Y hoy ha venido para hablar de la oportunidad que presentan estas nuevas tecnologías en el sector laboral y también pues, las amenazas o no que podría tener, por ejemplo, la inteligencia artificial. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Delox. Un placer estar aquí contigo y creo que es una oportunidad muy buena de ver que la gente no para de hablar de inteligencia artificial y de tecnología desde un prisma, yo creo que equivocado. Primero, porque no se enseña bien y segundo, porque realmente no tienen el contexto suficiente para poder hablar como están hablando. Y creo que este podcast, igual que en algunos que he estado, viene muy bien para ese tipo de personas que quieren iniciarse pero no saben cómo.
Yo creo que contigo van a tener contexto y de sobras. Porque para quien no conozca quién es Bienvenido Sáez, tú, claro, tienes cara de jovenzuelo, pero tienes aquí años y años.
41 para ser exactos.
¿Y a qué te has dedicado?
Bueno, yo terminé la carrera hace 20 años ya, que se dice pronto. Empecé como mi carrera como desarrollador y a la vez como docente. He estado 17 años en la educación pública formando a profesionales en el sector de la tecnología en la escuela tradicional, como se suele decir. Y a la vez también con una pequeña consultora donde hemos hecho proyectos para las consultoras más grandes aquí en España. Así que hoy por hoy estoy como director académico en ConquerBlocks y acompaño ahora sí en la parte online pues a más de 6.000 personas a adquirir estas habilidades.
Claro, aquí es curioso porque te has pasado de ser desarrollador a ser académico a estar en una escuela online. En plan, has estado por todos lados. ¿Cómo es esto?
Pues la verdad que vino un poco sobre la marcha porque había muy poca gente del mundo de la tecnología que quisiera dedicarse también a enseñar. A mí era una cosa que se me daba bien y me vi envuelto muy rápidamente en el mundo de la docencia, pero siempre lo he compaginado con el mundo del desarrollo porque creo que es primordial que un profesor esté día a día también en el sector involucrado para que sus alumnos se nutran también de eso.
Claro, yo aquí te voy a hacer pregunta puñetera ya de primeras para ir abriendo y es, ¿se cobra, entiendo yo, bastante más dinero de desarrollador que de profesor?
Sí, la verdad que sí. Obviamente un profesor de a pie tiene un salario como puede ser cualquier tipo de funcionario tipo A aquí en España y un desarrollador el salario es mucho más alto. Depende sobre todo del tipo de empresa para el que trabaje, sobre todo si es de habla en español o, por ejemplo, trabaja para San Francisco o para Estados Unidos y depende también de la categoría de proyectos en los que se vea involucrado. El salario medio aproximado aquí en España, solamente para empezar, estaríamos rondando los 24 y 30.000 euros para empezar, pero tiene una proyección salarial que es brutal y yo a día de hoy aquí en España conozco salarios de más de 100.000 euros trabajando para empresas españolas. En San Francisco no me quiero ni imaginar lo que este pueda estar cobrando por una persona en una gran empresa.
Entonces, si se gana tanto como desarrollador, ¿qué coño haces enseñando? ¿Por qué?
Pues porque siempre lo he compaginado de las dos maneras. Es decir, siempre he compaginado mi labor como desarrollador full stack. De hecho, tengo una pequeña empresa con trabajadores que hacemos proyectos para las diferentes consultoras, pero lo he compaginado con la parte docente. La parte docente realmente para mí no ha sido un trabajo per se, porque siempre me ha gustado coger personas que empiezan desde cero y acompañarlas en ese camino. Y para mí siempre ha sido, el trabajo siempre ha sido la parte de desarrollador más que la parte docente. Así que compaginándolo creo que tengo pues, la perspectiva completa para dar el mejor servicio tanto para unos como para otros.
A mí me gusta mucho un punto que has dado, que es algo que yo, por ejemplo, en la universidad echaba en falta, y esto cualquiera que nos escuche le habrá pasado, de, ostras, mi profesor, por ejemplo, de economía, me viene aquí a explicar cómo funciona el mercado y el tío no gana mucho ni tampoco sabe invertir muy bien ni nada. Y digo, hombre, me vienes a hablar tú de algo sin saber hacerlo. Entonces, claro, yo creo que es muy importante. Por eso también hay formaciones más prácticas donde el profesor se dedica a ello, que suelen ser más llamativas, que quien te enseña algo sea, como mínimo, ciertamente una autoridad en ese nicho, en ese sector.
Realmente los profesores del sector tradicional no tienen la culpa de ello, porque una vez que tú entras ahí, como que el propio gobierno te aleja de la parte productiva porque te hace que te dediques exclusivamente a dar clase. Pero eso en tecnología es un error, porque la tecnología va tan rápido que como tú no quieras estar al día, es muy fácil quedarte desactualizado. Entonces, creo que hoy por hoy hay sistemas educativos diferentes al tradicional que sí pueden coger a profesionales del sector que sepan comunicar, que es muy importante, porque eso también es muy complicado. Tú puedes ser un genio en algo, pero a lo mejor no como para explicarlo a alguien. Pero la educación privada tiene ese poder de coger a profesionales que estén en el fuego todos los días y que sepan comunicar para cogerlos como profesores, por así decirlo, ¿no? Y los alumnos se van a ver nutridos de gente que realmente está al pie del cañón.
Y tú que has estado 17 años, si no me equivoco, en la educación tradicional y ahora te has pasado a la educación online, que de hecho estás en la escuela número uno, ¿cómo es ese cambio? O sea, ¿notas que tienes más libertad, que realmente se hacen las cosas diferentes o simplemente es la libertad de poder estudiar desde casa?
A ver, realmente yo cuando trabajaba en la educación tradicional tú tienes un decreto que lo hace el Ministerio de Educación y tú tienes que regirte por eso, por esos ítems que tienes que impartir, ¿no? Yo ahora que lo digo así con la voz pequeñita, eso daba lo justo y necesario para cubrir expediente, pero siempre luego le impartía lo que realmente se utiliza en la empresa. ¿Por qué? Porque mi objetivo era que cuando tú termines de estudiar te puedas incorporar al mundo laboral de la forma más rápida posible, ¿no? Eso en el sector privado obviamente no lo tienes, no existen decretos ni existe nada. Y lo que hacemos es que le preguntamos a las empresas, ¿qué demandáis hoy por hoy? Y en base a lo que ellos demandan, nosotros preparamos lo que viene siendo el programa educativo per se. Entonces creo que no tiene competencia con el sector tradicional bajo ningún concepto. Y en la parte online...
Digo, perdona que te corte, es que justo esto, yo porque veo que haces algo que está muy bien, por eso te quiero cortar. Lo estoy hablando con otro invitado que estuvo recientemente en el podcast, donde criticábamos la educación tradicional y donde decíamos es que los profesores no se preocupan de que tú realmente salgas aprendiendo o que tengas una capacidad reflexiva, crítica, que sepa realmente lo que estás haciendo, sino es memorizar y escupir. Y claro, esto en programación es que no funciona.
No sirve para nada, pero para nada, para nada. De hecho, la forma en la que te enseñen a programar también es primordial. Por ejemplo, nosotros en nuestro método utilizamos el pseudocódigo para empezar a aprender a programar. Y yo cuando estudié la carrera, nadie me explicó lo que era el pseudocódigo. Ojalá. Nosotros aprendimos a programar con un lenguaje que era C y C++, que es un lenguaje de programación de muy bajo nivel, que eso el día 3, como hayas desconectado ya, olvídate de aprobar programación. Yo tuve la suerte de que conecté bien con el lenguaje, por así decirlo, y no desconecté. Pero hoy por hoy, para aprender a programar, hay herramientas mucho más potentes que en el sistema educativo tradicional no las están utilizando.
Y volviendo a la parte online, ¿qué diferencia habías encontrado?
La diferencia primordial es que yo en la parte tradicional podía coger a 30 chavales que estaban empezando y durante un año los acompañaba. Hoy, en lugar de acompañar a esos 30, pues puedo acompañar a los 6.000 alumnos que tenemos en nuestra academia. Y eso me hizo el clic, tú que trabajas mucho en YouTube, cuando vino la pandemia... Obviamente cortaron las clases presenciales, ¿no? Y a todos los profesores le obligaron a dar clases online. Ni aparecían los alumnos, ni las clases estaban preparadas para dar clases como venía siendo, o sea, como había que hacerlo. Y a mí se me ocurrió grabar una serie de vídeos en YouTube del temario que tenía que impartir. Grabé una serie de 16 vídeos. Digo, bueno, la clase en directo está muy bien, pero si el alumno no viene, pues no tiene ese contenido. Grabé esos 15, 16 vídeos en YouTube de un pequeño curso que es lo que yo tenía que impartir y ahí me di cuenta, con la cantidad de visualizaciones que cogieron, tengo vídeos de más de 100.000 visualizaciones, de que en lugar de que para esos 30 personas para los que yo preparé el vídeo, estaba ayudando a aprender a programar a más de 100.000 personas. Y digo, es que el mundo online tiene unas posibilidades que obviamente el sector tradicional no lo tiene. Y ahí es cuando me hice un pequeño clic y hoy por hoy pues estamos metidos ahí.
Yo creo que aquí quien ha jugado también un papel muy malo ha sido toda la gente que se ha dedicado a vender cursos de mierda, toda la gente que, esto yo estoy hasta el nabo, le llamo scammers senegaleses, ¿no? Que hay por todos lados, y tú ves cualquiera que te quiere vender un curso de sé tu propio jefe, aprende esto, aprende lo otro, y luego hay gente, ¿no? Por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros, donde hay profesores de primer nivel, trabajáis con gente, o sea, por ejemplo, mi amigo Jabuto, que la gente que me sigue del otro canal lo conoce, que es una eminencia en la parte tecnológica, Chema Alonso, o sea, tenéis gente de primer nivel dentro de la formación, especialidades y todo, y digo, coño, es que aquí sí se están haciendo bien las cosas. Y luego tú ves gente que está, no, pues 3.000 euros, swipe up, nueva vida, ¿no? Y tú, ¿pero qué me estás vendiendo, no? Y creo que por culpa de eso, también todo el mundo cuando escucha formación online, está ya viendo un funnel de venta, está ya viendo marketing, está ya viendo que no va a aprender. ¿Qué le dirías a esa gente?
A ver, hoy por hoy para formarse tienes muchas formas de formarte. Hay infinitas posibilidades. El sector tradicional es uno, luego tienes los máster privados, por ejemplo, como el nuestro, luego tienes bootcamp presenciales. Hay muchas formas. Cada forma tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si quieres, hacemos un pequeño repaso, sí, de las diferentes formas que hay. Por ejemplo, hoy por hoy una persona quiere aprender a programar. Lo típico, el sector tradicional. El sector tradicional es ciclo formativo de grado medio, ciclo formativo de grado superior y luego estudiar la carrera. 2 + 2 + 4... Pues son 8 años, ¿no? Que tendrías si lo haces todo a la primera. Uh-huh. Ok, tienes que tener la localización geográfica de que tú vivas cerca del centro educativo. En este caso, yo cuando estudié la carrera tenía que desplazarme 80 kilómetros y alquilarme un piso con todos los gastos que conlleva, gastos de matrícula y un montón, ¿no? Luego tienes un horario fijo, es decir, tú tienes 6 horas de clase todos los días, si puedes ir bien y si no puedes ir, pues mala suerte, ¿no? No tienes opción a repetir una clase ni a preguntar una duda de forma síncrona ni nada, ¿no? Luego tienen los bootcamp presenciales, que también se pusieron de moda hace unos años. Un bootcamp es, cogen a 3 o 4 profesores durante 6 meses. La gente que se apunta está 8 horas diarias obteniendo clase en presencial. Y ahí, en cuanto tú te descuelgas un poco de la clase, pues pierdes el ritmo y no hay manera de cogerlo. ¿Por qué? Porque ahí van, son 6 meses de formación, 8 horas al día, muy rápido, ¿no? Es como, de ahí viene la palabra bootcamp, como tema militar, ¿no? Y luego está la parte nuestra, que es un máster online, en el que tienes contenido grabado, clases en directo de dudas y tutorías personalizadas uno a uno para que una persona que tenga hijos, que tenga trabajo o que tenga unas obligaciones a nivel de horarios, se pueda organizar. Estos son, tienen muchísimas ventajas con respecto al sector tradicional porque tú te organizas tu aprendizaje. Nosotros tenemos alumnos que vienen pues, desde los 16 años, pero tenemos gente, sobre todo mucha gente, que ya ha tenido su primer trabajo dedicándose a otra cosa que no tiene nada que ver, ya tiene unas obligaciones económicas que no le permiten dejar ese trabajo para aprender otras habilidades y gracias a nuestra formación saca el tiempo de donde sea para poder formarse. Nosotros tenemos albañiles, tenemos panaderos, tenemos de todo, que están viendo que dentro de 10 años van a estar en el mismo trabajo y no quieren verse ahí y gracias al sistema educativo que nosotros tenemos planteado pueden formarse a su ritmo y acompañado de profesionales en el sector. Así que ya, de todas las formas que hay para aprender, pues tú escoge la que más se adapte a ti.
Antes de profundizar en las distintas oportunidades que hay en el mundo tecnológico, también las amenazas que están viniendo ahora con la inteligencia artificial, me gustaría terminar el bloque de la educación tradicional. Y es que yo he visto también, he visto algún podcast que has dado, y tú criticas que como docente te encontrabas como muy, no sé si censurado o limitado, mejor dicho, a la hora de enseñar porque también nos obligan, como decías antes, a dar determinadas clases y dices, tío, yo quiero que tú salgas preparado. Y luego ves que el sistema de educación que hoy día se imparte está desactualizado, no te sirve realmente para salir al mundo laboral. Yo mismo lo he vivido, yo he ido a una universidad privada, una muy prestigiosa, muy buena, pero de repente te dicen, sí, tú vas a salir de aquí con trabajo cobrando no sé qué. Y digo, hombre, si yo me hubiera tenido que ganar la vida con lo que yo gané cuando salí de ahí, que sí, encontré trabajo fácil, porque a nivel de filtro social te contratan rápido, pero cobraba 934 euros al mes. Y digo, me ha costado 60.000, bueno, a mis padres, 60.000 la universidad. Digo, a ver, aquí hay algo, ¿no? La promesa que me están dando.
60.000 formarte.
Claro. Wow. Ya solo de los estudios, ya luego si te tienes que venir de otra ciudad, lo que sea, súmale, ¿no? Entonces, claro, es como, espérate, que la gente está como dando, como que la educación tradicional es increíble, si vas a una privada y qué bueno, la realidad es que luego sí, te pueden amueblar, te puedes dar, puedes tener contactos, eso sí que no lo voy a negar, que te dan buenos contactos, pero si tú eso no sabes aprovecharlo, realmente como profesional tampoco es que salgas mejor preparado que en una pública si te has puesto las pilas.
Sí, y sí, luego
el
100%.
Coste es elevadísimo. Entonces, tú, por ejemplo, como profesor, ¿qué problemas has encontrado a la hora de enseñar a la gente?
Sobre todo el tema del tener un currículo que tienes que dar sí o sí. En tecnología esto cambia muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y desde que sale una nueva tecnología hasta que se implantan los programas educativos tradicionales, pues pueden pasar 7, 8 o 10 años. Cuando quieren estar en ese programa y tú lo tienes que impartir, ya se ha quedado antiguo. Entonces, eso para mí es el escollo principal. Y el segundo es que los profesores de a pie son eso, profesores. Y si tú te tiras toda tu vida profesional siendo profesor y no tienes un incentivo por adaptarte a todo lo que está saliendo, vas a tener a profesores que pueden ser muy buenos profesores, pero que no tienen los contenidos actualizados para que cuando tú vayas a una empresa te asegures de tener una inserción laboral 100%. Eso para mí serían los dos fallos más principales que tiene una educación tradicional hoy por hoy.
Y tú a nivel personal, dentro de la parte tecnológica, ¿qué expertise tienes?
Yo soy desarrollador full stack. Yo utilizo un stack muy, muy concreto porque en el mundo del desarrollo hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, no necesitas saberlo todo bajo ningún concepto. Es decir, tú al final tienes tu conjunto de herramientas que es con lo que sueles hacer casi todas las soluciones que hagas de todos los problemas que te vas encontrando. Y yo no sé si te refieres a stack tecnológico que utilizo o a qué experiencia, qué tipo de proyectos he hecho.
Para la gente que a lo mejor no esté escuchando dirá, vale, este señor de enseñar lleva toda la vida enseñando. Perfecto, está ahí bien. Pero él se queja justamente de la gente que es profesor, pero luego no han hecho cosas, ¿no? No, como que les falta calle, ¿no? Podríamos decir. En este caso le falta programación. Entonces yo quiero saber un poco hasta qué nivel tiene, porque yo no sé de programación, entonces qué nivel tienes tú, un poco la autoridad que tienes para hablar de lo que vamos a hablar ahora.
Vale, pues si miran nuestro claustro de profesores, verán que tenemos gente que trabaja en Acciona, gente que trabaja en KPMG, gente que trabaja en Indra. Esos profesionales que tenemos hoy por hoy en nuestro equipo docente no es gente random que yo he buscado y he encontrado, no. Han sido compañeros míos que yo he colaborado con ellos en muchos proyectos y que cuando empezamos a crear la formación dije, ¿quién puedo buscar para preparar este tipo de contenido? Como yo he trabajado con esas consultoras, ya sé de quién tirar. Es decir, yo he hecho proyectos de casi cualquier cosa y para casi cualquier compañía. ¿Por qué? Porque no solamente he sido docente. A la vez tenía mi empresa de programación y poco a poco hemos tenido clientes de mayor envergadura, Ya te digo, o sea, KPMG, que es una de las Big Four que tenemos hoy por hoy, yo llevo colaborando con ellos pues cerca de 7 u 8 años aproximadamente. Y de ahí incluso me he traído a profesores para nuestro máster, porque ¿quién mejor que ellos con los que yo he trabajado y sé cómo comunican, sé cómo se expresan, sé qué saben y qué no saben? Así que hoy por hoy pues hemos hecho casi cualquier tipo de proyecto.
¿Y en qué consiste ser? Porque sobre todo vosotros hacéis mucho hincapié en el desarrollador full stack. ¿Qué diferencia hay entre un programador de a pie y un desarrollador full stack?
Un programador de a pie es una persona que sabe programar, ¿vale? Hoy por hoy cualquier cosa tiene de software por dentro. Siempre lo comentamos, ¿no? Hasta una cafetera de Nespresso tiene software por dentro. Una persona que es programadora sabe programar. Un desarrollador full stack normalmente está orientado al entorno web. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está todo en entorno web, y un desarrollador full stack domina las dos disciplinas más importantes que hay en el mundo del desarrollo web, que es el backend y el frontend, ¿no? El backend es como toda la parte de lógica y los servidores y las bases de datos, y el frontend es normalmente con lo que tú interactúas. Por ejemplo, si están viendo este vídeo a través de YouTube, aunque todos lo utilizamos como una página web, es una aplicación web que tiene un nivel de complejidad gigantesco. De hecho, no sé si lo sabe la gente, pero el botón de me gusta, solamente ese botón de darle like a un vídeo, tiene todo un equipo de desarrollo de YouTube para controlar toda la lógica que ocurre cada vez que un usuario le da a me gusta. Porque vamos a pensar un poco qué pasa cuando alguien le da me gusta a un vídeo de YouTube, ¿no? Primero, obviamente, te sube el contador de me gusta del vídeo que estás viendo. Pero es que en la base de datos de YouTube ya sabe que un usuario con ciertas características y ciertas especificaciones le ha dado me gusta a una tipología de vídeo, que en este caso sería un podcast de tu canal. ¿Para qué? Para que cada vez que entre en YouTube se le recomienden vídeos que vayan asociados al tipo de contenido. Eso no es de perogrullo, o sea, eso tiene una lógica por detrás que es bastante grande. Pues para eso, solamente para eso hay un equipo de desarrollo.
Dadle like, para que trabajen un poco.
Eso, ¿no? Dadle like para que el botón funcione y ese equipo siga trabajando.
Hay que justificar su sueldo, ¿no? Y ahí está el algoritmo también. Claro, es que al final lo que dices tú, esto me rompiste el otro día que estábamos cenando y me comentabas, claro, es que ¿cuántas aplicaciones tienes tú instaladas en el ordenador, ¿no? Y digo yo, no sé, tendré 4 mierdas, ¿no? 3 juegos, ¿sabes? En plan, claro, es que realmente las utilizas todas mediante la página web. Ya todo el mundo han llegado a un nivel tan sofisticado que lo bueno de las aplicaciones es que no sabes que las estás usando.
Esa es la magia, o sea, la magia de que algo esté bien hecho es que la estás utilizando sin ni siquiera plantearte cómo funciona. Pasa como con los coches, ¿no? Tú pisas el acelerador y el coche anda, si tiene la marcha metida y toda la historia, ¿no? Pero por dentro del coche ocurren muchas cosas. Se inyecta gasoil o gasolina en el cilindro, ocurre una combustión, hay un sistema de escape, pero a ti te da igual. Tú sabes que si le das al acelerador, el coche anda, ¿no? Pues tú igual, cuando le das a me gusta, lo que sabes es que tú le has dado a me gusta ese vídeo, pero no te planteas todo lo que ocurre por detrás. Y cualquier cosa que hoy por hoy tengamos a nuestro alrededor tiene software. Hasta este micrófono tiene un pequeño software dentro para que cuando convierte la señal analógica a digital y hasta la mesa de mezclas, tiene una transformación a digital para que luego pueda ser capturado y pueda ser grabado. Todo eso tiene software. Entonces, dentro del desarrollo, que es un mundo gigantesco, nosotros abogamos por el mundo del desarrollo full stack porque creemos 100% que la web no es el futuro, es el presente. Hoy por hoy, hasta una nevera tiene un navegador. Tiene una pantalla en la que tú puedes navegar, puedes solicitar, puedes hasta incluso hacer tus pedidos de las cosas que te faltan en la nevera, y todo eso se hace a través de una aplicación web que ha sido desarrollado por desarrolladores backend, frontend o full stack.
Claro, yo al final veo el full stack como el todoterreno. Entonces, mi pregunta es, antes de hablar de la IA, ¿puede ser que los desarrolladores full stack sean quienes realmente le están quitando el trabajo a los programadores, a los backend y a los frontend?
Claro, normalmente un desarrollador full stack puede participar en un equipo frontend y en un equipo backend. Pero como conocen los dos mundos, pueden ser normalmente lo que viene siendo un project manager. ¿Por qué? Porque cuando interaccionan dos equipos en una aplicación, que no son dos, son más, luego está el de experiencia de usuario, diseñadores, hay de todo, ¿no? El full stack, como conoce todo, es normalmente el que organiza el trabajo tanto a la parte de backend como a la parte frontend. Un desarrollador full stack no significa que lo sepa todo del frontend y todo del backend, sino que lo entiende y sabe cómo interaccionan. Pero una persona que sea únicamente desarrollador backend es porque odia el frontend, normalmente odian el diseño, odian las interfaces de usuario y se quieren preocupar únicamente de la parte de la lógica y base de datos. Y un desarrollador frontend normalmente se especializa ahí porque le gusta mucho, tiene esa parte creativa pues de crear interfaces de usuario. Y un full stack, como conoce los dos ámbitos, normalmente suelen ser project manager y por eso se lo rifa a las empresas. Porque te sirve para la parte frontend, para la parte backend y encima para la parte de project manager. Y si encima tienes soft skill, que seas capaz de hablar con otros jefes de equipo, incluso con clientes, o sea, ya se lo van a rifar 100%. Porque encontrar una persona que tenga conocimiento de desarrollo full stack y que tenga unas soft skills trabajadas es un unicornio.
Claro, esto al final, yo hago analogías, no soy experto en esto, así que tú me corriges si no, pero para que lo pueda entender cualquier oyente, es como que es un intérprete, es decir, el que va a hacer de project manager tiene que saber de lo que hablan los dos para decir, hey, a lo mejor este está hablando en chino, el otro está hablando en inglés, y te dice, mira, lo que te dice este es esto. Ah, vale, lo que te dice el otro es esto. Vamos a hacerlo de esta manera para que tenga sentido.
Y además, tiene que entender, o sea, hace de intérprete, por así decirlo, de frontend y backend y del cliente, porque el cliente cuando te cuenta, quiero hacer esto, y lo primero que tiene que decir el cliente, no me digas cómo tengo que hacerlo, tú dime qué problema tienes, que yo me encargaré de crear una solución para dártelo a tu problema. El desarrollador full stack normalmente escucha la necesidad de un cliente, crea o lo convierte en una aplicación web que sea capaz de resolver eso y lo divide en diferentes partes para darle a la parte frontend su parte y a la parte backend su parte. Entonces, ese intérprete un poco es el punto de unión entre las especificaciones de un cliente, el equipo frontend y el equipo backend.
Entiendo cuando tú decías que tenías una consultoría, era por eso, ¿no? Te venían clientes con problemas y te decían, hey, ¿tú qué sabes de este tema? ¿Cómo hago yo para que mi empresa pueda hacer esto?
Bueno, y hoy por hoy con Conquer Blogs, como tenemos tanta visualización, o sea, ya no solamente vienen las empresas a que le mandemos desarrolladores, sino el otro día fue un poco heavy. Me contactaron de una empresa de Almería y, por favor, queremos hablar contigo, queremos que nos asesores sobre un tema. Total, que no, me reuní con ellos para comer y me contaron la película de... Es una empresa que eran arquitectos, pero desarrollaron un SaaS con un equipo de desarrollo y su jefe de proyecto es una persona que tiene muchos conocimientos técnicos, pero tiene unas soft skills nulas. Entonces, no le duraba a la gente trabajando. Cuando contrataba a un desarrollador, a los 3 meses volaba. Y era precisamente porque esa persona, pues, era como... Tiene mucho conocimiento, pero no era capaz de conectar con las personas, ¿no? Entonces, me estaban pidiendo opinión de qué hacer. O sea, no solamente ya nos piden programadores, sino que como ven que nosotros controlamos esto y que encima, pues, hacemos de interlocutor entre la empresa y los programadores, nos pidieron un consejo de, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconseja en este caso, ¿no?
Ahora quiero saber qué les dijiste. ¿Cuál es la solución? ¿Un psicólogo?
Bueno, le dije que en más que de prescindir de esa persona, que es la que había criado la aplicación en este caso, es muy complicado prescindir de una persona que está desde el día uno en el equipo. Que le hicieran coaching, precisamente, pues eso, hay mentores que se dedican, pues, a mejorar tus habilidades blandas. Por ejemplo, mi coaching en ese aspecto es mi mujer. Pues yo tengo, o sea, yo soy técnico de toda la vida, mi mujer es psicóloga, y yo desde que estoy con mi mujer he mejorado mi soft skill una barbaridad. O sea, para que te hagas una idea, yo no sabía ni el significado de empatía cuando yo empecé con ella hace 10 años, ¿sabes? Y no por nada, sino porque hay muchas cosas que hasta que no tienes ciertas experiencias no te planteas, ¿no? Y rodearte de personas que son diferentes a ti, pues obviamente te ayuda, ¿no?
Yo creo que justo esto que has dicho es un poco el estigma que hay del programador, ¿no? El típico tío que juega todo el día videojuegos, que es antisocial, que no habla con gente. ¿Realmente ese perfil ilustra la realidad del mercado?
A ver, sí. No te voy a decir
Pensaba que ibas a hacer ahí un poco de recogida de cable. No, la gente es muy variada, no, sí.
A ver, la verdad es que sí. No sé por qué, pero suele atraer a ese tipo de perfiles. Por eso, yo he hablado con muchos departamentos de IT, cuando encuentras a alguien normal y que encima tiene conocimientos técnicos, o sea, es que no lo sueltas. Dices, o sea, yo quiero, o sea, quiero trabajar contigo siempre. O sea, yo he tenido gente trabajando que no me he atrevido ni siquiera a que le responda un correo a un cliente porque sabía que le iba a cagar, así de claro. Porque obviamente tenía conocimientos técnicos, pero no sabía tratar a las personas ni a los clientes, ¿no?
Esto va a sonar mal, pero igual que se rifan a los profesionales, lo típico, la típica universidad o clase de informática, cuando había una mujer, que era como, vale, esa sabes que si quiere, tiene a 25 interesados. ¿Cómo es que hay tan pocas mujeres en programación?
Pues no lo sé, la verdad. Realmente no es una profesión que sea solamente de hombres, porque al final necesitas solamente de aquí y de aquí, no necesitas tener... un físico increíble ni ser más fuerte de lo normal, es una cosa normal y corriente, pero sí es verdad que la mujer como que tenía no se metía en este tipo de formaciones, ¿vale? Y te voy a hacer una anécdota que me pasó hace 2 años ya fue, de hecho ha terminado ahora mismo la formación, hace 2 años yo todavía estaba trabajando en la educación pública, ¿no? Ciclo formativo de grado medio, alumnos de 16 años que en lugar de pues, terminar la ESO y se mete en un ciclo formativo grado medio. En una clase había 29 chavales y una chavala. Primer día de clase, después de la presentación y las seis primeras horas, no llegó ni a las seis primeras horas, en el recreo, bajó esa chica a decir que se quería dar de baja porque solamente había chicos en clase, ¿no? Total, después de estar media hora conversando con ella, mira, que esto, o sea, que da igual que haya chicos, que haya chicas, es que esto al final es una habilidad que te puede dar, te puede abrir muchas oportunidades. Gracias a esa media hora que le dediqué a esa chavala, este año ha terminado la formación, de hecho ahora está haciendo las prácticas en una empresa, y gracias a eso no se fue. No tiene ninguna explicación, pero es así. Y yo me he dado cuenta, bueno, cuando yo estudié la carrera estábamos 120 en clase y creo que había 5 o 6 mujeres, que todavía de las 3 o 4 que terminaron tengo todavía relación con ellas. En el mundo online no pasa eso. O sea, no sé por qué, pero en el mundo online, o sea, no os imagináis la cantidad de mujeres, gracias a Dios, que están formándose con nosotros. Porque me encanta que haya esa diversidad, porque al final, aunque seamos iguales, las mujeres y los hombres piensan de forma diferente. Tienen una vena más creativa, son diferentes, ¿no? Y me encanta ver cómo un problema puede ser resuelto de muchísimas formas diferentes, pero hasta ahora no había visto a tantas mujeres dedicándose al sector de la programación como ahora. No sé por qué. Se ve que antes no querían meterse en una clase, lo que tú dices, con tanto machirulo, como se suele decir. Pero en la parte online, como no tienen esa barrera, yo creo que le han perdido el miedo y no paran de entrar mujeres todos los días a formarse con nosotros. Y para mí es una alegría.
Justo eso te iba a decir, pero yo creo que normalmente, yo esto lo tengo un poco estudiado, suele ser porque el hombre, salvando las distancias y sin totalizar, obviamente cada quien es como es, suele ser más técnico, le gustan más las cosas de lógica, matemática, la razón, y las mujeres son más creativas, más sociales, más empáticas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que justamente en la programación hay un mito, una leyenda de no, es que es todo como súper cuadrado, programo, pum pum, números, en verdad es resolver problemas de forma creativa, solo que luego tienes que bajarlos sobre el papel, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que una visión femenina incluso puede ayudar mucho en determinados equipos.
Vamos, yo agradezco que en un equipo haya mujeres, porque al fin y al cabo tienen otros puntos de vista y tienen en cuenta muchas cosas que nosotros no tenemos. Yo te estoy diciendo con mi mujer propia. O sea, yo con mi mujer, gracias a ella, he aprendido muchas cosas que si no hubiera estado con ella no lo hubiera aprendido jamás. Porque si siempre te relacionas con el mismo tipo de personas, pues hay ciertas cosas que no tienes ese tipo de experiencia y no lo aprendes.
Y a nivel de programación, ¿qué persona... Tú cuando la conoces dices, este tío tiene madera para ser un buen desarrollador, un buen programador. ¿Qué habilidades tiene que tener?
Solamente hay uno y es la proactividad. Es decir, que no tengas tú que ir diciéndole lo que tiene que ir haciendo, sino que sea él el que te diga, oye, ¿y si hago esto, qué pasa? ¿Y si hago esto, qué me puede ocurrir? Es decir, que no sea una persona que siempre esté esperando a que le digan lo que tiene que hacer, sino que él también pues tenga iniciativa y sea proactivo. De hecho, cuando los alumnos empiezan sus primeros trabajos y demás, siempre se lo digo, no esperes a que te digan lo que tienes que hacer. Porque normalmente cuando una persona entra en un equipo, tiene una sesión de onboarding, tiene a lo mejor una semana en la que no le mandan tareas porque tienen que ver cómo se adapta, y ahí es donde ven si el chaval se preocupa por querer hacer cosas, por ser útil, porque al final, no sé qué piensa mucha gente, pero las empresas no son ONGs, las empresas lo que quieren es ganar dinero, y para ganar dinero, el coste que pagan por ti, ellos tienen que tener mínimo el doble de beneficio. O sea, mínimo le tienes que crear el doble de beneficio de lo que te pagan a ti. Pero la gente no sé por qué, eso no lo tiene muy, muy, muy en la cabeza, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo, que no esperes a que te manden tarea. O sea, mira a ver que hay algo en lo que puedas colaborar y sobre todo que salga de ti. Esa proactividad es la que va a hacer que cuando tú tengas un problema, no esperes a preguntarle siempre a alguien, sino que seas tú el que busque la solución. Y eso para mí es indispensable. De hecho, siempre cuando hablo con las empresas siempre lo digo. Hoy por hoy las empresas no compran habilidades, lo que compran es actitud. Y la actitud se puede aprender un poco, pero al fin y al cabo siempre viene un poco en tu esencia, ¿no?
Yo ahora no recuerdo quién lo decía, seguro que en los comentarios me lo dejan, que es un comunicador muy muy bueno que hacía la fórmula esa de actitud, de habilidad, de no sé qué, y decía la actitud multiplica. Vale, a mí yo recuerdo ese vídeo, tiene muchos años, a mí me marcó muchísimo porque era como, claro, el tío te decía, tú imagínate que ahora vas a contratar a alguien para una panadería, me invento, ¿vale? ¿Quieres al que mejores panes haga o al final una persona que sepa hacer panes y que vaya con una sonrisa todos los días a vendértelos? Claro, si voy a una panadería, si el pan está bueno, si tú me vienes con una sonrisa y dices, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pan te pongo hoy? ¿Qué no sé qué? Eso va a hacer que yo compre más, que vuelva, que regrese. Entonces, te interesa contratar gente con buena actitud que si luego hacen un error, tú les digas, hey, esto mejor, hacedlo así. Ah, vale, que corrija, que tenga esa capacidad de autocrítica. No una persona que diga, no, yo soy perfecto, yo tengo muy buenas habilidades, hago esto, a mí no me cambies nada.
Sí, en el mundo IT hay mucho ego también. Porque el que sabe programar ya cree que tiene unas habilidades que está por encima de la media y ya le tienes que hablar de usted, ¿no? Eso es el peor error que puedes cometer. Hablando de la proactividad, te voy a poner también un ejemplo de José, que seguramente vea este podcast. José era un alumno mío que cuando empezaba la fase de prácticas, él quería hacer las prácticas en mi empresa, ¿no? Y yo ese año no quería coger a nadie de prácticas porque tampoco teníamos tiempo para dedicarle a nadie ni nada, ¿no? Bueno, pues este chaval lo que hizo fue, yo tengo una asociación también para el desarrollo digital, que es un grupito que nos juntamos una vez al mes para hablar de tecnología y luego tomarnos una cerveza, ¿no? Pues cogió toda la web de la asociación, la maquetó él en estático y la hizo como si fuera un ejercicio para él, ¿no? Y en lugar de decirme, oye, quiero hacer las prácticas contigo, me dijo, mira, bienvenido, mira lo que he hecho. Y me enseñó lo que hizo. Y cuando yo vi que se pegó el curro de hacerlo sin mandárselo a nadie y sin esperar nada a cambio, digo, este está buscando algo. Digo, oye, ¿tú quieres hacer las prácticas con nosotros? Y dice, por supuesto, pues ya lleva con nosotros trabajando 3 años. O sea, ese es el nivel de proactividad que tú buscas en una persona. Me da igual que sepas más o que sepas menos, pero que tenga ganas y que tenga esa vidilla que sepas que te va a responder bien cuando luego estés en la parte productiva.
Mira, yo aquí voy a dar un consejo, porque nosotros desde el podcast hemos buscado, y bueno, estamos abiertos, por si alguien quiere, tanto editores como miniatureros, etcétera. Al final, pues terminamos haciéndolo nosotros porque no terminamos de encontrar a alguien. Pero te digo, cuando hemos lanzado ofertas para que la gente nos envíe sus productos, sus servicios, lo que hacen, todo el mundo te manda su portfolio, hasta ahí, bueno, la mayoría, ¿no? Hay alguno que ni eso dice, yo sé editar, vale, estupendo. Tú, seguro que no. Seguro que tú no vas a pasar de filtro, ¿no? Pero hay gente que te envía su portfolio muy bien maquetado, muy bien, pero tío, ¿quieres realmente tener opciones? Haz algo para esa persona. Es decir, hazme ya una miniatura, 2 o 3 de mis vídeos. Que yo vea, si trabajo contigo, ¿qué voy a obtener? Quiero ver ya el resultado. Porque a lo mejor me mola cómo lo haces para otro, pero no eres la persona para mi estilo. O a lo mejor para otro no me gusta, pero para mí, que ves los podcasts, sí entiendes el flow, entiendes la dinámica y te queda bien. O lo mismo, píllate un TikTok, píllate lo que sea, edítalo tú, hazlo a tu manera. No hagas lo que ya hago yo, mejóralo. ¿Sabes? Entonces, creo que ahí ves gente que invierte más tiempo cuando están buscando trabajo, cuando están haciendo esa aplicación, pero convierten mucho mejor justamente porque han demostrado esa intencionalidad de quiero lograr esto, o sea, realmente tengo interés.
O sea, la gente es que es muy... Hay de todo, ¿no? Pero un ejemplo te voy a poner también. Hace poco buscamos gente para el equipo comercial, ¿no? Y lo que teníamos un pequeño cuestionario donde nos rellenaban pues, su información y demás, y luego le pedíamos que hicieran un vídeo de 1 minuto presentándose a ellos y por qué nos podían ayudar. De esa forma también valoramos cómo comunica, cómo se expresa, qué pinta tiene. Pues, al fin y al cabo es...
Sale uno con un porro, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, es que te entregan de todo.
Hay,
¿no?,
de todo.
O sea, y lo que más me llamó la atención, primero que la gente es súper reacia a grabar un vídeo de 1 minuto presentándose. Yo se lo digo mucho a mis alumnos. Digo, si vosotros cuando presentáis una candidatura sois capaces de tener un vídeo de 1 minuto comunicando y dándole razones de por qué cogeros a vosotros en lugar del resto y lo que tú has dicho, cómo crees que puedes aportar a esa empresa, la empresa ya sabe que ha gastado tiempo en preparar una oferta, por así decirlo, para presentarla ahí. Bueno, a lo que iba. Primero, que la mitad de las candidaturas no presentaban ningún vídeo, ¿no? La gente cree que tú vas a ver primero el currículum o el formulario y luego vas a ver el vídeo. No, no, vamos al revés. Es decir, primero vamos a ver el vídeo y si el vídeo creemos que nos impacta de alguna manera, vamos a ver luego las credenciales, porque para nosotros es más importante en cómo comunicas, a luego las habilidades que puedas tener. Pero lo peor de todo es que nos entregaban vídeos que habían grabado para otras empresas y nos lo enviaban para nosotros. O sea, no has tenido ni la decencia de perder 1 minuto en grabar un vídeo personalizado para mi empresa, sino que me has mandado uno que has preparado para otra empresa. O sea, ahí directamente vas a descartar a esa persona porque sabes que cuando trabajes con ella va a hacer el mínimo esfuerzo posible para poder trabajar. Y es horrible. O sea, de ahí te encuentras absolutamente de todo.
Luego quiero profundizar esto para el final sí o sí, porque sé que tenéis a un policía experto en interrogatorios para ayudar a la gente. Eso me parece loquísimo. Quédate hasta el final. Esto quiero tocarlo porque es brutal. Pero quiero seguir desarrollando un poco en qué consiste exactamente esta profesión, porque veo que al final puede ser más un rol de project manager que no tanto estar picando código todo el rato. Entiendo que igual habrá el que sí que termine haciendo código, sobre todo cuando estás empezando. Pero ¿por qué decís que ser desarrollador full stack es la profesión del futuro?
Pues porque como todo está tendiendo a la web, Al fin y al cabo, un desarrollador full stack va a tener el conocimiento completo de cómo funciona una aplicación web. Pero esto no es que sea solamente el comienzo, sino que son las bases para entender cómo funciona todo para luego poder aplicarlo a cualquier negocio o cualquier solución dentro de una aplicación web, ¿no? Para nosotros, el desarrollo full stack, obviamente, es súper completo, pero son las bases en las que luego tú puedes utilizar para poder especializarte en cualquier otra de las ramas. Veníamos antes hablando de los sueldos. Al final es oferta y demanda, ¿no? ¿Cuántos profesionales hay que tengan cierta habilidad y cuánta oferta laboral hay para esa habilidad? Cuanto más te especialices, mayor va a ser tu salario. Para nosotros el Full Stack, que es nuestro book insignia, nuestro programa más completo y al que le hemos puesto más cariño, es como la base para tener, obviamente, empezar a trabajar sí o sí, que eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Una persona que haga el máster en desarrollo Full Stack no va a empezar a trabajar de Full Stack. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que no tenga previa experiencia no lo van a poner de project manager. Primero tienes que trabajar en un equipo backend, un equipo frontend, pero como también tiendes el otro mundo, pues vas a ir mucho más rápido que los demás, ¿no? Y una vez que ya tengas experiencia, ya sí vas a poder ir a ese project manager. Pero si te especializas, vas a tener un nicho más pequeño, con mucha demanda, pero muy pocos profesionales que lo consigan. Y por eso tenemos, además del máster en desarrollo full stack, las diferentes especializaciones que tenemos.
¿Cuáles son?
Pues tenemos tres. Tenemos el máster en desarrollo en inteligencia artificial, que no es, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, es el mainstream, todo el mundo crea tus imágenes y tú con ChatGPT crea tu campaña de marketing perfecta. Nuestro máster no es de uso de la IA, es de creación de IA. Es decir, no es para utilizar ChatGPT, sino para que entiendas cómo está programado y puedas programar un ChatGPT tú. Por así decirlo, por hablarlo para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Porque hoy por hoy ves máster en IA y crees que es hacer cuatro imágenes en DALL-E, transcribir un vídeo y hacer cuatro chuminadas, ¿no? No, nosotros es un máster en desarrollo de inteligencia artificial. Luego tenemos el máster en desarrollo blockchain, que obviamente los que te siguen a ti hablan mucho de blockchain, pues nuestro máster es precisamente para programar los smart contracts que luego se despliegan, por decir, un virtual machine, en Solana, las diferentes.
Ahí no voy a decir salarios, que se asusta más de uno, ¿eh? Es que bueno, yo ese sector, la gente que sepa que tengo el canal cripto, yo tengo amigos que también están en Andorra que son muy buenos desarrolladores, serán full stack, lo que sea, pero es que además especializados en blockchain y especializados en smart contracts. Eso da demasiado dinero. O sea, porque hay muy poca gente que pueda hacer eso. Y claro, al final, para que la gente lo entienda, quiero hacer pequeño matiz cripto, pero los smart contracts es lo que donde se mueve todo. Entonces, si eso no está perfectamente blindado, se pueden robar millones. Entonces, imagínate cuánto cobra el tío que se asegura de que eso sea seguro.
No.
Cobran mucha pasta.
De hecho, fijaros que hay tan pocos. Yo llevo 20 años en el mundo del desarrollo. ¿Sabéis cuántos desarrolladores blockchain conozco? Pues lo puedo contar con los dedos de una mano. O sea, fijaros qué tan pocos hay profesionales que controlen ese nicho, ¿no?
Yo conozco cuatro, ¿eh? Ya ahí estoy. Pero me dedico a cripto.
Claro, porque tú te dedicas a cripto. Yo me dedico al mundo del desarrollo, ¿no? Y conozco a muy pocos desarrolladores blockchain. Entonces tenemos el máster en desarrollo de inteligencia artificial, máster en desarrollo blockchain, que ahí está Jabuto de profe. Y luego tenemos un máster en ciberseguridad, que lo hemos hecho en conjunto con Chema Alonso, que para el que no lo conozca, pues el hacker de España, por así decirlo, ¿no? Y lo ha hecho con todo su equipo, así que tenemos el máster en desarrollo full stack y luego esas tres especializaciones. Y con eso creo que brindamos posibilidades para cualquier persona que quiera pues, dedicarse al sector de la tecnología.
Antes de seguir profundizando, porque claro, Jabuto quizá la gente tampoco lo ubique, pero Jabuto no solamente es muy buen amigo mío, que también se lo presenté al equipo de Conquer en su día, sino que es uno de los mayores expertos en ciberseguridad que existe en el mundo. Y luego está Chema Alonso, que este ya tiene mucho más, es más mainstream, está en Telefónica, es un experto, el típico hacker que ha ido al hormiguero, ¿no? Todo esto.
Correcto.
¿Cómo termináis trabajando con este tipo de perfiles? Claro, porque al final es un curso online que uno podría pensar, bueno, ¿qué pintan ellos aquí?
Es curioso porque al principio, cuando yo empezaba a tantear a los profesionales para que se unieran a nuestro equipo, me costaba, porque es lo que tú dices, es un curso online, ¿no? Es una formación online. Al principio fue mucho pico y pala de gente que con la que yo ya había tenido trato, pues llevo 20 años en el sector. Por H por B conozco a mucha gente y obviamente saben a lo que me he dedicado y saben que si yo me involucro en algo es para hacer algo en condiciones y no me meto, ¿no? Al principio me costaba mucho tocar puertas, toqué muchas puertas al principio y muchos te decían que no. Hoy por hoy ya no hace falta presentarnos porque, por ejemplo, la oportunidad que nos dan podcasts, como por ejemplo como el tuyo en todos los que hemos estado, nos ha dado la visibilidad y gracias al equipo que tenemos hoy por hoy, simplemente se meten en nuestra página web y ya no tengo que contarle mucho más, ¿no? Así que sí, al principio hubo mucha labor de explicar, mira lo que estamos haciendo, este es el programa educativo que tenemos, este es el temario que tenemos, así funciona nuestra academia, para decir, oye, que lo que estamos haciendo, que vale la pena. Es decir, que no es el típico curso como tal, ¿no? Pero hoy por hoy no me cuesta absolutamente nada. O sea, ya todo el mundo del sector nos conoce, porque al fin y al cabo somos la referencia en habla hispana, y la verdad que todo el trabajo da su fruto.
No, me alegro porque, de verdad, yo digo, hay pocas formaciones online que yo tenga mínimo respeto. Esta es de las pocas que hay, de las pocas. Te quería preguntar también por cómo es la realidad del desarrollador, ¿no? Porque yo he escuchado muchas historias de trabaja X horas al día, desde casa, ya te están imaginando en una villa de Bali. ¿Sabes? En plan, a ver, ¿cuál es la verdad del desarrollador?
Vale, normalmente cuando tú estás en un equipo de desarrollo, no estás solo, no eres ya el niño solitario, sino que tienes tus compañeros. Casi siempre se trabaja en remoto, eso sí, porque es muy complicado traerte un desarrollador hoy por hoy a la oficina, porque ya se ha probado, una vez que has probado el remoto, es muy difícil dejarlo. Y lo que sí se suele tener es al principio de la semana una reunión para ver qué estimación de tareas hay para esa semana. Una vez que se denominan Sprint, dentro de Scrum, que es como la metodología de desarrollo que se utiliza, una vez que saben qué tareas queremos abarcar en esta semana, se divide entre los diferentes miembros del equipo y tú tienes tus tareas asignadas para esa semana, que sabes que el deadline del viernes tienes que dar como un pequeño reporte. Y sí es verdad que aunque no estás en Bali, pero sí tú te puedes organizar ese horario de trabajo. Porque esa reunión, si se hace normalmente síncrona, todos, dependiendo si trabajas para una empresa española o para empresas de Estados Unidos, dependiendo si se hace a primera hora de la mañana o a media hora de la tarde para que se pueda coordinar con los diferentes usos horarios, pero una vez que tienes esa reunión, tú ya eres autónomo con tus tareas en cuándo quieres realizarla. Pero que al fin y al cabo es un trabajo como cualquier otro. Es decir, que si estás trabajando a jornada completa, lo normal es que trabajes 8 horas como en todos los trabajos. Pero sí es verdad que no tienes que estar en una oficina de tal hora, ticar a la entrada, ticar a la salida, como en los trabajos tradicionales.
De hecho, yo aquí quiero agregar una cosa. Quizá es porque yo conozco a dos personas que son prodigios, también es verdad, son muy buenos, y no sé si es la norma o si es algo a lo que puede aspirar todo el mundo. Pero yo conozco gente que tiene como 3 o 4 trabajos porque suelen ser, también se montan sus propias empresas, sus proyectos, no es tanto como que estás empleado aquí, porque si no sería un poco ilegal, pero digamos que te dicen, vale, tú tienes esta carga de trabajo, que es lo que se tarda 8 horas por una persona normal. Ellos son muy buenos y tienen 3 o 4 trabajos, por eso lo hacen en 2. Entonces he visto gente ganando aún más porque se montan ahí, de verdad, o sea, gente muy loca. ¿Esto es algo que es porque yo conozco de esto o es más una realidad de gente muy buena?
A ver, cuando tú ya tienes cierta experiencia, como bien dices, no tardas el mismo tiempo en lo que hace un junior, lo que haces tú, ¿no? O sea, ya el tema del precio ahora deja de tener sentido, porque una vez que tú tienes su habilidad, vas por proyecto normalmente. Y lo que haces es que ya dejas de ser empleado de una empresa y lo que normalmente hacen es ya que se montan por su cuenta, pero siguen colaborando con las empresas con las que han estado trabajando, ¿no? Entonces sí es verdad que te dan un proyecto y ya no le dices voy a tardar 200 horas a tanto por hora esto, vale, no. Ese proyecto que yo sé que va a repercutir en tanto en esa empresa, yo le pongo mi precio por proyecto, por así decirlo. Yo he tenido compañeros que, como tú dices, en este caso se dedica a la seguridad informática, que ha compaginado 3 trabajos a jornada completa a la vez. Uh-huh. Un trabajo decía que con 1 o 2 horas al día lo tenía cubierto y el resto sí tenía más incidencia y más temas, pero tenía 3 trabajos a la vez. Pues multiplica un buen salario por 3. Obviamente estuvo 1 año y medio, 2 años compaginándolo. Ojo, que no es moco de pavo, pero imagínate lo que puede ahorrar una persona que... pues.
Lo digo porque quizá hay mucha gente que ve esta oportunidad, rollo, wow, me voy a meter en la parte tecnológica porque trabajo poco, y digo, bueno, o a lo mejor puedes trabajar mucho, pero en varios sitios.
Claro.
Que también es la otra y aún le sacas más.
Ahí también pues cuenta la chispa que tenga la persona o al fin y al cabo no la avaricia, sino lo que realmente quiera aprovechar los años más productivos que tiene una persona.
Y hablando de productividad, ahora que ha venido la inteligencia artificial, ¿qué tanto es una amenaza real para la gente que se dedica a la programación?
Bajo mi 20 años de experiencia, yo hablo de mi experiencia, ¿vale? No es ningún tipo de amenaza para el sector de la programación. Antes de que un programador se le quite el trabajo por el que se ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de programar, ¿cuántas profesiones antes tienen que dejar de existir para que a un programador se le quite ese trabajo, ¿no? Imagina, vamos a ponerlo un poco en la cabeza, ¿cuántos trabajos pueden ser sustituidos por la IA? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero la parte de un programador, si esas inteligencias artificiales no paran de crecer y de aplicarse en todos los sectores productivos, vamos a necesitar más programadores. Esto es como cuando explotó el mundo de la web, ¿no? Que antes había muy pocas webs y hoy por hoy hay cuántas páginas web y aplicaciones web hay, ¿no? Pues cuántos desarrolladores vamos a necesitar, muchos más. La inteligencia artificial es una faceta dentro del mundo de la programación y del desarrollo. Eso se está viendo inmerso en muchísimas cosas, pero hay tal demanda de programadores para crear ese tipo de aplicaciones de inteligencia artificial que en ningún momento le va a faltar el trabajo a un desarrollador. Lo que pasa es que hoy por hoy es como el mainstream, que como son capaces hasta de programar, como que ya, ¿para qué quieres aprender a programar? O sea, es la mejor oportunidad que tienes. Si no paran de crearse aplicaciones nuevas de inteligencia artificial, ¿quién crea esas aplicaciones? Pues los programadores. O sea, es que no tiene sentido esa frase de que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los programadores.
Que yo creo que tienen que verlo como un aliado. Yo, de hecho, utilizo la IA en muchas cosas. De hecho, este podcast lo editamos la primera parte con inteligencia artificial y te ayuda a ahorrarte como 7 horas.
Pero esa inteligencia artificial no ha nacido por generación espontánea. Ha habido un programador que ha tenido que coger las señales del vídeo y del audio para determinar cuándo haga los cortes. ¿No?
Y le da soporte y como mañana me la mejoren, la vuelvo a pagar más. O sea, la quiero ir upgradeando.
De hecho, en el mundo del desarrollo, yo llevo utilizando inteligencia artificial pues casi 3 años ya. Porque al final es como el acompañante que tienes contigo para esas tareas rutinarias que antes incluso dejabas de hacerlas porque era un latazo, hoy por hoy te lo hace una IA junto contigo y te hace ser mucho más efectivo en tu trabajo.
Yo también creo que un error es lo que comentabas antes, ¿no? Que tenéis la especialización de IA, que es para programar IAs o para ayudar en la gente que se dedica a esto, que no tanto él, voy a aprender a usar ChatGPT o DALL-E o Midjourney. Claro, piénsalo, es que la gente quizá no ha pensado en esto, pero si a día de hoy necesitas un tutorial o que te enseñen a utilizar esta IA es porque la IA no está completa.
Claro.
En el momento en el que tú utilices la IA de verdad, es cuando no sepas que la estás usando. Que es lo mismo que hablábamos antes de las aplicaciones web. Tú no sabes lo que estás usando. Tú vas a una web, pones ver vídeo, YouTube, no sé qué, pum, podcast.
Cuando tú te metes en YouTube, la lista de vídeos que te ofrece YouTube, ¿quién te crees que la está generando? Pues una IA que sabe, tiene toda tu información, tiene la información de esos vídeos y de las personas que le gustan esos vídeos, y cuando se hace match, pues te da ese resultado. Ya estás utilizando la IA hace mucho tiempo.
Claro, pero si por ejemplo esto no estuviera tan avanzado YouTube, tendrías que poner un prompt de búscame vídeos de esta temática. Es que es lo que estáis haciendo ahora, es que de verdad. Entonces yo veo mucha gente que te está vendiendo el cursillo de aprende a usar ChatGPT y digo, tío, tú vas muy perdido, amigo. O sea, por ahí no es.
No.
Yo lo que creo, que esto sí creo que es una gran ventaja, es toda aquella persona que vea que la IA está irrumpiendo en su sector y no quiera aprender a usarla, ahí va a perder competitividad. Sí que es importante que aprendas a usarla. Yo, por ejemplo, ahorro mucho tiempo. Entonces, en lo que antes podía editar un podcast, edito 2. Eso ya te da una ventaja competitiva. El diseñador que dice, no, es que la IA se está cargando los... O te abre otras posibilidades. O te ayuda a hacer un boceto, una idea, lo que sea, luego tú lo haces con tu estilo.
El otro día tuve una charla en la Cámara de Comercio para empresarios, ¿no? Y había una mujer que tenía unos de casi 60 años y se dedicaba al sector turístico. Ella tenía diferentes apartamentos y los alquilaba, ¿no? Y yo estaba hablando de las diferentes aplicaciones que tiene la tecnología para el sector productivo, independientemente de lo que sea tu nicho de negocio. Uh-huh. Y obviamente hablamos de IA porque hoy por hoy pues es el mainstream y había que hablar de eso, ¿no? Y la mujer como que se me enfrentó y se enfadó como diciendo, es que la tecnología, en lugar de quitarme problemas, me da más problemas. Porque yo antes tenía una libreta y tenía 3 recepcionistas y con eso llevaba mis 10 viviendas genial. Y ahora tengo que atender mensajes de uno, mensajes de otro, el WhatsApp, el Telegram de no sé qué, el sistema de reservas de tal. Digo, ok, vale. Digo, pero esto es muy sencillo. O te adaptas tú a las diferentes formas de trabajar o te vas a quedar atrás. Y le hice una pregunta, ¿no? Le digo, bueno, tú tienes 20 viviendas que pones en alquiler. ¿Cómo calculas el precio al que tienes que poner ese alquiler? Dice, pues como lo llevo haciendo los últimos 30 años. Digo, vale. ¿Y quién te dice que esa forma en la que tú lo haces está bien? Dice, es que llevo 30 años haciéndolo. Digo, pero es que no porque lleves 30 años haciendo lo mismo significa que lo estás haciendo bien. Te aseguro que tu competencia está utilizando otras herramientas para saber qué precio es el que tiene que ponerle a las viviendas para que se las alquiles a ellos en lugar de alquilárselo a ti. Y dice, pues la verdad que no me lo había planteado nunca. Digo, pues como eso hay infinitas cosas que como lo haga tu competencia y tú no lo hagas, te van a pasar por el lado pero volando. Y la verdad que me gustó que por lo menos esa persona reflexionara en que hay formas de hacer las cosas y que hoy por hoy la tecnología no es que... O sea, tienes que adaptarte sí o sí. Y la IA pues va a pasar exactamente igual.
Yo creo que ese es el punto. Al menos esta persona ha tenido autocrítica y ha dicho, vale, voy a abrirme a eso. Porque si no, ya lo lleva claro. Te quería decir, a la hora de buscar trabajo, porque he dicho que quería tocar este tema, vosotros, en Conquer, una cosa que me ha gustado mucho, de ahí también que colabore con vosotros, es el hecho de que garantizáis que si una persona no encuentra un trabajo después de terminar vuestra formación, le devolvéis el dinero. algo que ya podrían haber hecho en más de una universidad. Porque había mucha gente que hace las bromas, ¿no? De hay un meme muy, muy típico, perdonad, es un poco obsceno, pero salía un billete como de 10 euros y pone, ya puedes usar bien este dinero porque me ha costado una mamada, ¿no? Es lo que tiene estudiar diseño gráfico, ¿no? En plan rollo, como que me hacía gracia que hay determinadas universidades, carreras, profesiones, lo que sea, que es como que estás estudiando para ir al paro.
Ya.
Es como, amigo, ¿qué garantía hay de que yo invierta 4 años de mi vida más todo el bagaje que tengo educativo anterior para luego no terminar haciendo nada? ¿O cuánta gente a día de hoy se dedica a lo que ha estudiado?
La verdad que muy poco. De hecho, yo lo hablo mucho con mis niños. O sea, cuando dices, ¿qué quieres ser de mayor, no? Y yo estoy seguro, tengo una niña de 11 y un niño de 8, yo estoy seguro de a lo que se van a dedicar ellos, las profesiones que van a tener en el futuro, a día de hoy no existen. O sea, no tiene nada que ver. O sea, que tú estudies hoy por hoy algo no significa que te vayas a dedicar a lo que has estudiado. Pero aprender una habilidad tecnológica lo vas a poder aplicar a cualquier sector productivo. De hecho, muchas veces se lo digo a los alumnos. No significa que porque tú estudies programación vayas a terminar trabajando de programador. Si te gusta la programación, ok. Pero todo el conocimiento que vas a obtener, te dediques a lo que te dediques, vas a ser un profesional mucho más productivo que una persona que no sepa, no entienda cómo funcionan las cosas. Porque en cualquier cosa, o sea, tú para editar un podcast necesitas la tecnología y tienes que saber cómo funciona y te tienes que plantear, oye, si corto por aquí o esto por aquí, ¿por qué este archivo ocupa tanto? Esos son conocimientos que los vas a aplicar luego a cualquier tipo de sector.
Me ha tocado aprender, ¿eh? Ojalá hubiera sabido yo lo que sé ahora. Pues te toca aprender de sonido, de imagen, de esto, y luego te digo, a día de hoy, muchísimos trabajos ya están también en online, están en redes y tienes que aprender de un montón de cosas que o estás o no estás.
Es como cuando teníamos el inglés, ¿no? Y antes decía, el que sabe inglés es como, wow, sabe inglés, ¿no? Pues hoy, el que sabe programar tiene una ventaja competitiva con respecto al resto increíblemente grande.
Esa es otra. Yo esto lo he hablado con mucha gente de que antes era como, a ver si los niños nacen ya sabiendo inglés y como que yo mismo, ¿no? A mí mis padres me llevan a la típica academia de inglés. Creo que a día de hoy se está haciendo mucho con el tema de programación. De hecho, mi hermano programa porque justamente dijeron, coño, si es que el inglés ya lo va a saber todo el mundo. Quieres darle otra habilidad que le haga poder llegar al siguiente nivel. Y claro, si además sabes programar, o sea, de cosas que habría hecho yo, o sea, de negocios que me habría montado si supiese programar.
Sí, pues si tienes esa espina emprendedora y tienes las habilidades, pues genial. Mis niños tienen 8 y 11 años y ya están aprendiendo a programar. Con una academia específica para niños, pero ya están aprendiendo a programar y están creando videojuegos. ¿Por qué? Porque es la forma de que un niño, al fin y al cabo, se incentive a crear algo, ¿no? Pero ya saben lo que es un bucle, saben lo que es un condicional, saben que si pulsan dos veces el muñequito se mueve dos veces para conseguir X. Esos son conceptos básicos que luego te va a ayudar a la hora de la programación.
También otra, que con todo el avance tecnológico ahora se ha gamificado mucho el poder aprender esto. Entiendo que no es lo mismo aprender programación hoy día que hace 10 años.
Yo tengo una foto, o hace 20, yo estudié hace 20 años. Tengo una foto que es muy curiosa. Cuando yo estaba estudiando la carrera, trabajaba de camarero también. Y tengo una foto en la barra de una discoteca. La discoteca abría a las 12, pero hasta las 3 de la mañana no venía ninguna persona, porque estaba la zona de los pubs, ¿no? Y luego la discoteca. Entonces los pubs cerraban a las 3 y hasta que no cerraban los pubs no venía la gente a la discoteca. Y yo de 12 a 3 tengo fotos estudiando en la barra cuando estaba en época de exámenes, estudiando programación con libros de fotocopias. O sea, imagínate lo que es estudiar programación en libro de texto. O sea, es una locura.
Insufrible.
Insufrible. Pues hoy por hoy, el que no aprende es porque no le da la gana. Así te lo digo de claro, vamos.
Quería retomar el tema de la garantía que dais, porque a mí es también de lo que más, joder, me jactaría de tener de, hey, ¿puedo ofrecer esto? ¿Cómo podéis garantizar que una persona salga de ahí con trabajo o si no, se le devuelve el dinero?
¿Cuántos programadores conoces que estén en el paro?
Realmente ninguno.
Yo tampoco. O sea, es que yo no conozco tampoco a nadie. Hay tal demanda y nuestro programa es tan completo que es infinitamente improbable que una persona que tenga todo nuestro conocimiento no pueda insertarse en el mundo laboral. Por eso damos esa garantía. O sea, lo que tú dices, ojalá una universidad lo hubiera hecho. Pues nosotros lo hacemos porque estamos seguros de que una persona que tenga ese conocimiento no encuentre trabajo. De hecho, lo que nos pasa es que la gente antes de terminar ya empieza a trabajar. Porque nuestra formación es muy completa, pero obviamente no hace falta que lo aprendas todo para empezar a trabajar. De hecho, cuando luego estás trabajando, cuando aprendes mucho más rápido. Porque ya vas a aprender con un objetivo concreto, no aprender por aprender. Aunque en nuestra formación siempre tienes proyectos que tienes que ir haciendo, pero nada como tener que tienes que dar el callo en un equipo como para aprender 100%.
Y luego, vamos ahí con la parte que ahí me rompiste, ¿Cómo es esto de que tenéis a un policía experto en interrogatorios para ayudar a que la gente pase entrevistas?
A ver, para dar esa garantía de empleo tenemos que tener dos cosas cubiertas. Que tenga las habilidades técnicas y que luego te sepas defender en una entrevista. Mucha gente hace mucho hincapié en aprender todas las habilidades técnicas y no prepara lo que siempre dice Nicolás, que es el policía, ahora te contaré un poco de él. Nadie prepara esa media hora de entrevista, que es fundamental. Porque cuando tú quieres trabajar para una empresa tienes una oportunidad. Normalmente no vas a hacer dos entrevistas para una misma empresa. Y esa media hora, si la preparas, vas a ir mucho por delante de la gente que no la prepare. Entonces, además de todas las habilidades técnicas que aprendes con nosotros, tenemos dos módulos. Uno de sobre soft skill, sobre cómo simplemente cómo hablar en público, cómo comportarte en diferentes acciones, y otro de preparación de entrevistas. Y aquí tenemos a Nicolás, que de aquí le doy un saludo, seguramente luego le diré que lo vea cuando esté publicado. Nicolás es un policía que tiene 30 años de experiencia, está ya como segunda actividad. La segunda actividad es cuando los policías tienen ya cierta edad, pues lo derivan a tareas administrativas y ya no está en el...
Si tiene 30 años de experiencia, claro, por eso, ¿no? Le sobra calle a Nicolás.
Es especialista en interrogatorios, tiene más de 8.000 interrogatorios bajo sus espaldas. De hecho, ha hecho interrogatorios en toda España. Y en los últimos años lo que hace es que colabora con empresas para un programa de recruiting, que es cuando tú buscas empleados, ¿no? Tienes al típico psicólogo y luego tienes a Nicolás, que es el que no es que te interrogue, pero sí participa en el proceso de entrevista. Entonces, yo lo conocí en una charla y dije, wow, esto lo necesitamos para nuestro programa 100%. Y nos ha preparado un módulo de preparación de entrevistas. No solamente de la parte teórica, que está genial porque lo imparte genial, sino que también tiene parte práctica. Y dirás, ¿cómo haces la parte práctica de un módulo de preparación de entrevista? Pues tenemos 3 entrevistas con alumnos hechas por él en forma presencial. De hecho, lo grabé yo allí en mi oficina, donde tenemos una entrevista sencilla, una entrevista un poco más dura y otra que se comporta como un cabrón, porque cuando se quiere poner serio es...
¿Cuál es un ejemplo de impone. La más dura? Un ejemplo así...
Pues mira, una pregunta que le hizo a uno de los entrevistados, le dijo... ¿Te puedes sentar en el suelo? A ti te dicen en una entrevista de trabajo, te puedes sentar en el suelo, ¿y qué haces?
Yo no me siento.
¿Y qué respondes?
Le digo, ¿por qué?
Bueno, eso es una forma de responder mal. Porque si tú estás luego en un trabajo y lo que quieren es gente que no es que te discuta, sino que por lo menos lo primero es que quiera hacerlo. Porque al fin y al cabo en un trabajo tienes que hacer caso a lo que te están diciendo, ¿no? Pero ese conflicto que tú ya estás haciendo con la persona que te lo está haciendo, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, él te asesora en cómo responder a ese tipo de preguntas.
¿Cuál es la respuesta correcta?
Pues la verdad que no me acuerdo exactamente cuál es la que dio, pero tiene un listado de preguntas prohibidas y un listado de respuestas para esas preguntas prohibidas. De hecho, la última entrevista fue cuando se enfrentó incluso con el chaval. Sí,
hombre,
sí.
Hombre, claro.
Porque él se pone súper serio, súper serio. Y tenemos esa preparación práctica y luego tenemos una práctica también de dinámicas de grupo. Y dirás, ¿esto qué es, no? Cuando tú aspiras a un trabajo, cuando quedan los 20 últimos, normalmente los congregan en una habitación, hacen como diferentes grupos y le ponen diferentes situaciones. Por ejemplo, un ejemplo práctico que hicieron es la del Zulo. Es el fin del mundo y tenemos un refugio en el que tenemos a una enfermera, a una mujer embarazada, a un médico, a un policía. Tienes como 10 perfiles de personas diferentes, ¿no? ¿Con qué 6 perfiles te quedas y por qué? Entonces los encierran en 20 minutos a que ellos discutan y den su decisión, ¿no? Y luego tienen que defenderlo con el resto. Dependiendo de cómo ves tú, cómo participan en esa discusión, ahí ya detectas quién es el líder, quién es el perfecto empleado, quién es una persona que ni fu ni fa, o otro que puede llegar a ser conflictivo, y de esa manera pues al final se ayudan a elegir al empleado
que,
ideal.
Que entiendo que ahí es más importante cómo sea la resolución.
Sí.
Que no tanto la resolución en sí.
La resolución, al fin y al cabo, es lo de menos. Es cómo la defiendes y cómo haces el debate.
A mí me gustan mucho las preguntas estas de ¿cuántas pelotas de no sé qué caben en un avión? Y tú, hostia, pues no lo sé. Claro, la gracia es que te pongas a razonar. Bueno, pues si un avión asumo que tiene X pasajeros, que ocupa no sé cuánto y esta... Y ahí ves un poco también quién tiene cabeza para resolver problemas. No, me gusta. De hecho, me ha parecido tan guay. A ver si lo traigo a Nicolás, ¿eh? Ojo, porque me parece un perfil muy interesante el tema de interrogatorios.
Vamos, te pongo en contacto con él 100%. Además, es un perfil buenísimo. Buenísimo,
muy interesante esto. Te quería preguntar, y si alguien que nos está escuchando quiere ver si ConquerLogs es lo que está buscando o no para meterse en el mundo de la tecnología, ¿qué le recomendarías?
Bueno, yo le recomiendo que visite nuestra página web, donde puede ver las 4 formaciones, qué profesores hay en cada una de ellas, todo el temario completo. Y si hay alguien que todavía tenga dudas, pues tenemos un vídeo muy corto de unos 15 minutos donde explico en qué consiste esta profesión, cómo puede dedicarse a ello y cómo funciona nuestra academia. Y desde ella pues puede agendar una llamada con el equipo de admisiones y ver si es lo que cuadra con lo que él quiere y, sobre todo, si es la persona que nosotros buscamos para nuestra formación, porque realmente lo que queremos es gente que tenga ganas y que lo tenga claro.
Perfecto. Pues nada, chicos, os dejo aquí abajo en la descripción los 2 enlaces para que vayáis o a la clase grabada o directamente a su página web. Y nada, bienvenido. Un gustazo.
Igualmente, un placer.